Ahora te voy a contar una historia. Lo habitual no pasa siempre, pero lo habitual es que cuando una puerta se cierra, otra se abra. A nosotros en los próximos minutos nos van a abrir una puerta que habitualmente permanece cerrada. La de una prisión. Vamos a entrar con la ayuda de Rafael Paniza, que es funcionario de prisiones, que nos va a ayudar a entender las dificultades a las que se enfrentan cada día los funcionarios, los de prisiones. Mantener el orden, la seguridad, tratar con gente difícil, violenta, controlar situaciones de tensión. Bueno, un montón de exigencias que la gran mayoría de nosotros, si no desconocemos, sí pasamos por alto. Fue el propio Rafael quien nos contactó la semana pasada después del cese, ¿te acuerdas?, de la subdirectora de la cárcel de Villena.
Soy Rafael Paniza, soy funcionario de prisión y, bueno, ahora todos los medios se han hecho eco de la noticia de lo del escándalo de la subdirectora de Villena. Y me preguntaba si sería posible, aunque sean un par de minutos, pues poder darle un poco de voz al colectivo, ya que nos han criminalizado mucho y sobre todo el ministro y el secretario general.
Ahora vas a entender a qué se refiere. La acusada, la subdirectora de la prisión Alicante 2, ¿te acuerdas?, denunció en el mes de septiembre que había sido asaltada por 5 encapuchados una mañana al salir de su casa. 3 la sujetaron por detrás, otros 2 la golpearon en la cara. Bueno, pues nada más conocerse la denuncia, hubo concentraciones en todas las cárceles españolas. Incluso el ministro de Interior, como ha contado nuestro oyente, Grande Marlaska, dijo lo siguiente.
Toda mi solidaridad y mi reconocimiento, el total respaldo. Y ahí podemos ver a lo que es una verdadera funcionaria.
Pero se lo había inventado todo al parecer. Simuló el ataque cuando todas las miradas estaban sobre ella ante la sospecha de que había filtrado un vídeo en el que 3 funcionarios reducían a un preso con problemas mentales. Bueno, pues los sindicatos de prisiones piden la dimisión del responsable de instituciones penitenciarias por este escándalo y, si no dimite, que el ministro Grande Marlaska lo cese de inmediato. Bueno, pues más allá de todo esto, se da la circunstancia de que cuando presentó la denuncia solo llevaba 3 o 4 meses en el cargo y no tenía ninguna experiencia. Y por eso hemos dicho, pues vamos a hablar con quienes sí saben. Lo prometido es deuda. Quiero saludar y agradecer su presencia en Herrera en COPE a Rafael Paniza, funcionario de prisiones desde hace 14 años y secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. Porque Rafael, hoy, por cierto, tengo que agradecerte que te has cogido libre, o te has cogido unas horas para poder hablar con nosotros con tranquilidad. Estabas cabreado, con razón, porque claro, al final solo sois noticia cuando pasa algo malo. Y sin embargo, vuestro día a día fácil no es. Porque, ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo, en una prisión?
Hola, buenos días. Lo primero de todo, pues me gustaría agradecerle que nos den voz, que le den voz al colectivo. Y efectivamente, como ustedes bien dicen, creo que tenemos un trabajo de los más difíciles que se pueden desarrollar. Muy penoso, muy hostil y que nos genera grandes dificultades. Claro. Durante años y durante décadas, el colectivo de funcionarios de prisiones creo que somos muy invisibles, que hemos sido muy olvidados por los diferentes gobiernos y al final eso ha producido un deterioro de las condiciones laborales y de la institución. Cuando el señor Marlaska lo nombraron ministro de Interior, lo primero que dijo es que iba a atender nuestra reivindicación, las mejoras salariales con la equiparación que pedimos con Cataluña y las mejoras laborales.
En esas laborales está también vuestra seguridad, ¿no? Porque muchas veces subrayáis que no tenéis con qué defenderos y que no tenéis la posibilidad de muchas ocasiones, bien por el número que sois, que necesitáis más gente, o bien por las cosas que os proporcionan, ¿no?
Exacto. Trabajamos, como bien digo, o sea, dentro de unos muros. Entonces, los medios que se nos proporcionan creemos que son escasos. No podemos portar ni defensas de goma ni esposas. Solo si hay un incidente regimental, en ese caso podríamos ir a cogerlo y ya pues intentar mantener el orden regimental.
Perdona, por hacerme una foto. O sea, tú y tus compañeros, cuando vais, ¿qué vais? ¿Con una porra o nada? ¿O con la mano limpias? O sea, quiero decir, porque estamos hablando de que estáis rodeados de gente que alguna no tiene ya nada que perder.
Exacto. No portamos nada. No portamos ningún objeto de defensa, lo único que llevamos es un walkie. Por lo general estamos solos en lo que es en una galería o en un patio y alrededor de unos 100 internos. No todos los internos son peligrosos o nos generan problemas, pero sí hay otros muchos que sí lo son.
Claro, tú tienes muchas horas además que meter, porque me cuentan que llegáis a hacer hasta jornadas de 14 horas diarias. No sé si estás casado, si tienes familia, pero claro, no tiene que ser fácil decirle a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, que te vas a ese sitio metido entre rejas con gente que, como tú has dicho, hay gente que se porta bien, pero con que haya unos cuantos que se porten mal.
Sí, cuando... O sea, el día a día nosotros somos gente normal, como puede ser ustedes y demás. Uh-huh. Cuando uno se pone el uniforme de funcionario de prisiones y acude a un centro penitenciario, en algún momento no sabes lo que te puede deparar el día. Uh-huh. Es un trabajo que psicológicamente hace mucha mella, tiene un desgaste enorme, además de los incidentes que puedan ocurrir, que en algunos digo... en algunos momentos pueden ser muy desagradables y muy peligrosos. Cuando uno llega a la casa o habla con sus padres, lo que intenta es quitarle siempre un poco de hierro al asunto, ¿no? Porque ellos saben dónde trabajas, pero creo que no se imaginan tampoco lo que hay dentro de una prisión, como la mayoría de la gente que no sabe lo que hay dentro de una prisión.
Hoy has hablado del aspecto económico también, claro, es que hay trabajos que por lo menos si te da una alegría a final de mes en la nómina, pues dices, bueno, por lo menos lo comido por lo servido, pero claro, vosotros decís que primero cobréis menos que en otras zonas de España, dependiendo de dónde te encuentres, y en segundo lugar, la de funcionario no es precisamente algo muy bien pagado, ¿no?
Desde mi punto de vista no estamos bien pagados. Yo creo que no estamos bien pagados, porque eso, nuestro trabajo es muy muy peligroso y llevamos muchos años, como bien dicho, muchas décadas que los diferentes gobiernos nos han dejado de lado. Uh-huh. Eso ha generado que nuestro trabajo, nuestras condiciones laborales, pues se hayan denostado en gran medida, y pedimos reiteradamente que esa equiparación salarial se produzca como se produjo, por ejemplo, con policía o guardia civil.
Claro. Es que al final estamos hablando de que las cifras que vosotros os pagan, como tú dices, corrígeme, pero vamos, al año unos 25.000 euros, 30.000 euros.
Sí, unos 25.000.
25.000 euros. Lo digo para que la gente se sitúe pensando en lo que vosotros tenéis, que vosotros no tenéis que atender a un cliente en una tienda, no tenéis que hacer cosas que puedan estar mejor o peor pagados, pero vosotros tenéis algo que como decimos, no es fácil, supervisar el trabajo de los presos, actividades de recreo, visitas de familiares. Me han dicho que hay mucha gente que se borra del tema, o sea, que ya no quiere saber más y se larga. Tú llevas 14 años, ¿tienes ganas de seguir trabajando y aguantando? ¿Hay algo que te empuja a seguir haciéndolo?
A mí me gusta mucho mi trabajo y estoy bastante involucrado en él, por así decirlo. Sí es verdad que nos va agotando, nos va produciendo, estamos muy decaídos, porque cuando ves que viene un ministro, un secretario general, y continuamente, no solo que no mejoren nuestras condiciones laborales, sino que no tenemos un respaldo cada vez, tenemos menos respaldo legal o institucional por parte de nuestros dirigentes. Uh-huh. Eso hace que al final anímicamente pues vayas perdiendo la motivación que tenía. Ya le digo, sigo intentando mantenerla, me gusta mi trabajo, pero quiero que mi trabajo tenga las condiciones materiales, legales y personales y salariales adecuadas para poder realizarlo con todas las garantías. Que sigamos estando motivados y que veamos un respaldo, como digo, legal o institucional, que a día de hoy no tenemos. De hecho, es más, diría que el secretario general, con sus instrucciones que lanza desde Madrid, más que defendernos, nos criminaliza.
Claro. Pues, Rafael Paniza, si te parece, no va a ser la última vez que charlemos. Lo digo porque tenías toda la razón del mundo el otro día cuando nos dejaste ese mensaje diciendo que te cabreaba bastante, y con razón, que solamente salieras en la prensa cuando, pues, presuntamente se había golpeado en exceso a un preso, o cuando había habido un tumulto en una cárcel, o cuando en este caso, por ejemplo, pues una exdirectora pues había fingido que la habían atacado al salir de casa con un asunto un tanto turbio, por medio de un vídeo de tres funcionarios que reducen a un preso, etcétera, etcétera, que de ese asunto obviamente seguiremos contando y hablando aquí en COPE, pero tú como razón que argumentabas era, oye, que hablen de nosotros también y de otras cosas que se nos tiene muy olvidados. Pues Rafael Paniza, gracias por estar ahí, y lo dicho, la próxima vez volveremos a llamarte, y cuando quieras esta es tu casa, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes. Sí, me gustaría decir una pequeña cosa.
Sí.
Ya que la Secretaría General no hace nada por limpiar nuestra imagen, hemos sido los funcionarios de prisiones los que hemos hecho un calendario solidario con unas personas con discapacidad, y todo el beneficio que saquemos de ese calendario irá a esa asociación.
Bueno.
O sea que,
¿y dónde se puede comprar o qué hay que hacer?
Pues vamos a ponerlo en Granada, en centros penitenciarios y demás, y a ustedes encantado, pues le enviaré uno con todo el gusto y el placer.
Pues será un placer y un honor, Rafael. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.